Estàs escoltant Un dia perfecte a la UPB Ràdio.
Sucede que hay silencios que anuncian las tormentas. Sucede que hay pupitres que esperan otra infancia. Después llega el amor pasajero, la mujer que se extraña en algún pueblo lejos. Soy un hombre que viene, soy un hombre que va. Tengo los puertos en el cuerpo y canto para contar de la gente que viene, de la gente que va, de la gente que llega al mundo como la espuma del mar. Ahora que yo tengo la ternura despierta, y ahora que conozco los mares y los vientos, soy hombre de este mundo, soy uno entre la gente que sabe que la vida se pasa simplemente. Soy un hombre que viene, soy un hombre que va. Tengo los puertos en el cuerpo y canto para contar de la gente que viene, de la gente que va, de la gente que llega al mundo como la espuma del mar. Se va, y se va, y se va. Soy un hombre que viene, soy un hombre que va. Tengo los puertos en el cuerpo y canto para contar de la gente que viene, de la gente que va, de la gente.
Estàs escoltant Un dia perfecte a la UPB Ràdio. Laia Arquero Claramunt, nacida en Almería y actualmente afincada en Barcelona, licenciada en Bellas Artes por la Facultad Alonso Cano de Granada, se especializó en ilustración entre Bruselas, en la Academia Royal de Bellas Artes, y Barcelona, posgrado en ilustración creativa y comunicación visual en la Escola EINA y ciclo formativo en Escola Massana. Ha publicado en diferentes editoriales como El Gaviero Ediciones, La Bella Varsovia o Editorial Al Revés. Su obra ha sido expuesta en galerías e instituciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hola, Laia.
Hola, Edu, ¿qué tal?
Hola. Bueno, a menudo currículum, ¿eh?
Bueno, hay que ir trabajando, ¿no?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar esta mañana aquí en la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Eres licenciada en Bellas Artes, como he comentado. Bueno, doy por hecho que tu interés por el arte viene ya desde muy pequeña.
Sí, sí, realmente creo que no soy consciente del momento en el que empecé, pero sí que como muy claro muy clara mi trayectoria también educativa, ¿no? Desde la educación secundaria ya tenía como muy claro que quería enfocar los estudios a las bellas artes, ¿no? Y en cuanto pude fui ya seleccionando y eligiendo el itinerario que me llevase hasta la facultad.
Bueno, Laia, lo primero que me vino a la mente cuando descubrí tu trabajo es que uno tiene la sensación de encontrarse delante de seres mitológicos como si hicieran referencia a una cultura o a una época o a una serie de creencias de carácter imaginario. Bueno, ¿cuáles son tus referencias o tu fuente de inspiración a la hora de trabajar?
A ver, lo del tema de la mitología siempre ha sido curioso porque es algo que siempre me preguntan, porque es evidente que es patente en toda mi obra. Y realmente como tengo un recuerdo muy de infancia de un libro de Robert Graves, que era como los mitos de la Grecia antigua para un público infantil, y se ve que se quedó ahí bien grabado, porque fue como de repente en una de las primeras oportunidades que tuve como de generar material propio, empezó a aflorar todo ese imaginario, ¿no? Basado en mitologías y también esos seres fantásticos y con tantas referencias a la cultura grecorromana, ¿no? Y bueno, es decir, de las cosas que luego evidentemente he ido intentando analizar e investigar cuál es el origen de esta fijación, ¿no? de este punto de partida, de este punto de referentes que evidentemente luego he ido potenciando, o sea, como que es un marco de referencias donde me siento cómoda y donde recojo muchísimo material, evidentemente porque es decir, nuestra cultura bebe de estas culturas y es muchísimo más contemporánea de lo que pensamos, ¿no? Y bueno, luego también he ido a partir del tema mitológico, pues claro, es decir, hacer un estudio más profundo de aquellas culturas, sobre todo me interesa un poco el tema de las culturas, ¿no? De las que se llaman como de la celebración de la vida, como Creta o Micenas, y de todo el tema de rituales y de la antigua Grecia. Y bueno, es decir, como en plan de también hace como relativamente, bueno, hace como 3 o 4 años, empecé a investigar un poquito más profundamente también alrededor de lo que es la teoría de la arqueología de género y de los estudios que evidentemente, bueno, cuestionan un poco el discurso que ha habido hasta ahora a nivel historiográfico y toda esta visión, ¿no? De toda esa parte que ha estado vinculada con las prácticas femeninas y de las mujeres de la antigüedad que se ha ido obviando. Entonces se han ido generando, evidentemente, o sea, como cualquier proceso de investigación o proceso artístico, los referentes se han ido mezclando con datos más rigurosos, aunque luego la rigurosidad yo la pierdo cuando me pongo a trabajar, pero es decir, que evidentemente se ha ido tejiendo como toda una red de conocimiento como muy interesante, que vas combinando pues mitología, datos históricos y experiencia personal.
Este carácter mitológico que se intuye en tu obra muchas veces está protagonizado por la presencia de personajes femeninos. ¿Para ti qué importancia tiene el relato femenino en tu obra?
Bueno, partimos de la base de que yo me reconozco como mujer y me reivindico como mujer. Con lo cual, evidentemente, debo decir, como desde mis prácticas feministas me interesa trabajar el tema de las mujeres, porque justamente lo vinculo con mi experiencia personal y con la experiencia colectiva. Evidentemente, el mundo de las mujeres ha estado totalmente sometido a una silenciación y a una invisibilidad que hay que revertir.
Una serie de trabajos tuyos se está también dando visibilidad a mujeres como, por ejemplo, son Sidonie Gabriel Collet, que fue una novelista periodista, o Mina Loy, artista, poeta.
Claro, es decir, aparte de los referentes, de como todo el mundo, ¿no? Es decir, como yo veo también muchísimo de la literatura, y justamente de esta pieza o esta línea de investigación que se abrió como en 2013, partió de la lectura de libros de Collet, pero que también investigando su personaje fui descubriendo toda la red de intelectuales y artistas, editoras y poetas, pintoras, etcétera, que convivieron, ¿no? Que formaban parte como de este círculo de amistades y de relaciones amorosas de Colette. Se abrió todo este campo que era lo que se conocía como la Académie des Femmes y que lideraba Nathalie Barney, que era una mujer, o sea, bueno, en el inicio, perdón, no he contextualizado, es decir, como en inicios de siglo XX en París, y a partir de, bueno, es decir, como evidentemente me interesó un montón esta red de mujeres que se ayudaban entre ellas económicamente, que vivían su sexualidad y su intelectualidad de una manera súper libre y que siempre estuvieron como en ese punto, ¿no?, de subversivo y de reivindicación, y claro, en aquel momento, pues, en el momento en el que estaba yo a nivel personal, me interesó mucho que esto, evidentemente, no hacer un poco un ejercicio de genealogías, ¿no?
También encontramos referencias en tu obra a animales, como por ejemplo en el jardín de la Rue Jacob o también en la escultura Baubo y Cerda Negra.
Bueno, ahí hay como dos cosas, es decir, el tema de la naturaleza o el tema de concebir un poco el resto de animales no humanos con igual importancia que el resto, ¿no? O sea, que el ser humano, y lo que aparece en mi obra viene un poco también a nivel de familia, porque mi madre es bióloga, zoóloga, y yo he aprendido a convivir en este, ¿no? Y a convivir, a observar y a conservar lo que es un poco el, pues es decir, como la fauna y la flora, ¿no? Queda un poco así como muy naif, pero es así, y es algo que me interesa mucho, que evidentemente como que forma parte de mi imaginario. Y Baubo y Cerda Negra o el de la Rue Jacob, también la Rue Jacob es un, bueno, es un poco el minotauro, es decir, como esas vinculaciones también con la mitología, y Baubo justamente es como la figura que abre toda mi línea de investigación artística, que comienza en 2012. Y era una diosa Anatolia que adoptó Grecia y Roma, y aparece en distintas mitologías y en distintas mitologías no solamente occidentales, que viene a representar un poco como la risa irreverente, ¿no? Un poco la carcajada, la liberación, la autoconciencia de la sexualidad y la rebeldía, ¿no? Un poco es como, es una diosa asociada a la fertilidad pero no, y a la sexualidad, pero no con esos atributos únicamente enfocados a la maternidad. Uh-huh. Y normalmente siempre las cerda negra es que normalmente la vinculan siempre con una cerda negra, porque aparte Baubo es como una señora mayor, así como muy escena. Y siempre la vinculan con la cerda, y de hecho como en los rituales de Grecia, de las temoforías, que eran unos rituales no mixtos, que solo estaban destinados a las señoras de Grecia, que se iban como una semana al campo solas a vivir allí en la naturaleza con cerdos y otros animales y hacer ciertos rituales muy misteriosos de los que se sabe poco, pues también era como su honor a Baubo, y el cerdo siempre estaba por ahí presente.
En cuanto a tu obra, ilustración, grabado y cerámica, ¿serían los soportes donde te encuentras más cómoda?
Bueno, sí, es decir, como en plan de yo tuve una formación eso de Bellas Artes, que evidentemente era como toqué distintas disciplinas, luego hice como una especialización en gráfica, ¿no? Y en ilustración, y posteriormente volví como a abrir, ¿no? Me volví a abrir al resto de disciplinas. Lo que pasa que no es más cómoda, sino justamente como un poco como ha ido evolucionando mi práctica, lo que he ido necesitando a la hora de expresar mi discurso, de expresar de expresar mi posición. Y digamos que parto de eso de la gráfica, porque es como mi formación, pero luego pues aparece la cerámica, empiezo a descubrir lo que me atrae o lo que me aporta, esta tridimensionalidad, esta manera de ocupar el espacio. Incluso ahora, pues en los últimos 3 años, 4, he ido incorporando el sonido con la cerámica, porque también es un poco, ¿no? Pasar a ocupar de ocupar las dos dimensiones con obra gráfica, las 3 dimensiones con la cerámica y ya expandirme del todo con el sonido, ¿no? Y ocupar el espacio y poner el cuerpo, porque también luego eso ha llevado como a acciones performáticas donde hacías tu toma de discurso y tu puesta de cuerpo.
Porque últimamente sí que es verdad, parece ser que tu obra va encaminada un poco, bueno, hacia la escultora, hacia la escultura, y como bien dices, por ejemplo, instrumentos musicales que utilizas en acciones. Creo que hay una que se puede ver en YouTube, ¿no? Creo que hay una acción.
Sí, es una acción que hicimos en el marco de la exposición Cosmogonías de la Galería Cormo de Barcelona, y justamente era como la presentación de esta línea un poco que te estoy comentando ahora de la cerámica vinculada al sonido, al instrumento, que también jugaba un poco con un lenguaje museográfico, como si fuese hubiésemos llegado a un museo arqueológico y hubiésemos encontrado restos de rituales de Grecia y Roma, de Grecia en concreto, de las termoforías, y los instrumentos estaban expuestos junto con grabados e ilustraciones que representaban cómo se tenían que usar esos instrumentos, y en el marco de esta exposición hicimos una acción usando, dicho, o sea, para no ser repetitivo, pero usando estos instrumentos y con textos de Marta Nieto. Y con todo el tema de ayuda técnica y de sonido de Larry Rodríguez.
¿Y crees un poco que el uso de la cerámica te ayuda un poco a dar ese aire de arte antiguo o clásico a tu obra?
Pues, a ver, evidentemente cuando construyo, como también a nivel gráfico, siempre tengo, es decir, como a nivel mi lenguaje visual hace referencia clara a cómo se representaba en la Grecia o en Grecia o en Roma o en. Bueno, es decir, es como evidentemente es una técnica y un material que es como súper primitivo y que te es decir, como la conexión que estableces con el material es súper corpóreo, ¿no? Y quizás sí que hay como esa parte, bueno, lo que comentaba, ¿no? Como esa parte de conexión simbólica con algo antiguo, ¿no?
Y en el otro extremo de lo antiguo estaría, bueno, otro de tus trabajos en los que has colaborado recientemente que se trata Astra, un videojuego. Bueno, ¿cuál ha sido tu papel?
Bueno, Astra fue un proyecto que, creo que lo sacamos en 2015. El juego salió en 2015. Fue un proyecto que me propuso Pablo Molina, que era un, bueno, que es programador informático, y me propuso hacer lo que era como algo que en un principio parecía muy sencillo, como vamos a hacer la parte gráfica del videojuego. Lo que pasa que el proyecto evidentemente fue creciendo, se incorporó también otra persona que era Juan Molina, que trabajaba un poco la música y trabajaba un poco la música, no diseñó toda la música y también trabajó en el tema de programación. Y claro, mi papel aquí era pues hacer toda la dirección de arte del videojuego, pero si fuese un estudio muy grande hubiese dirigido a mucha gente, pero en este caso era yo sola, con lo cual fue una dirección de arte en la que pues iba controlando todo y aparte lo tuve que hacer, evidentemente. Y nada, fue una experiencia fantástica porque yo tampoco había trabajado nunca en el mundo del videojuego y fue un reto porque, claro, es decir, el lenguaje de la gráfica de videojuego es muy distinta al de la ilustración. Evidentemente puede que en un principio concebir, ¿no? Concebir el universo, los personajes y todo es bastante similar, es que quieres trabajar en un álbum, pero estás trabajando en un soporte que es digital, estás trabajando en un soporte que está destinado a la interacción y hay unas normas que tienes que como seguir, ¿no? Como el tema de la jugabilidad o el tema de la visibilidad también en ciertos dispositivos. Entonces fue un aprendizaje, o sea, bueno, aprendí muchísimo y fue muy, muy gratificante. La verdad que el juego, a pesar de que fuese un estudio muy pequeñito, de 3 personas, tuvo muchísima repercusión. Y Apple, tuvimos como reconocimientos de Apple de mejores aplicaciones de aquel año, hemos estado nominados a distintos premios de festivales de juegos indies, recibí el premio de la Asociación de Ilustración de Barcelona por mi trabajo en este videojuego. Realmente fue un proyecto que lo disfruté, o sea, tardamos 3 años en hacerlo, para que te hagas un poco una idea. Pero claro, es decir, las recompensas fueron enormes.
Bueno, ¿y actualmente en qué proyectos estás trabajando?
Bueno, actualmente también combino lo que es un poco mi práctica artística con la docencia en la Escuela Massana, porque trabajo como profesora en el grado universitario en el ámbito de la narración visual y de la edición y de las técnicas gráficas. Y al mismo tiempo, pues eso, sigo desarrollando mi trabajo o con distintos encargos. También es verdad que este año con la COVID ha sido un poco complicado y ha habido cosas que se han quedado, que de momento se quedarán para el 2020, así que también por otro lado he aprovechado para seguir con esta investigación que te comentaba a nivel de sonora, ¿no? Y estoy inmersa en eso, estoy inmersa en una pieza quizá un poco ambiciosa, de la que todavía no sé qué resultados voy a obtener, pero bueno, es mi manera de trabajar, ¿no? De pensar haciendo y a dónde llega esta investigación, que es bastante interesante.
Bueno, Laia, para ir terminando, bueno, yo he descubierto tu obra por Instagram, creo que también tienes página web y obra tuya en galerías en Barcelona, imagino.
La web la tengo un poco parada, es decir, creo que lleva en construcción como un año, así que mejor que no la visitéis. Pero
sí, he visto que están.
sí, me cuesta un poco el tema de ponerme a organizar la web, pero mantengo un poquito más, mantengo más activo el Instagram, aunque también ahora mismo estoy como en un momento en el que no me necesito como un poco, o sea, estoy como necesito como un poco fuera de redes también, ¿no? Para centrarme más en el trabajo. Y sí, en galerías tengo, de la Galería de Almería, en Barcelona y también en Canadá. Bueno, perdón, que si la gente quiere seguir mi trabajo, que mire el Instagram, que lo suelo actualizar.
Bueno, Laia, ha sido un placer. Bueno,
igualmente.
Personalmente, ya conocía tu obra desde hace, bueno, bastante tiempo, la verdad, y es que, sinceramente te digo la verdad, es que me fascina muchas de las cosas que haces.
Muchas gracias.
Sabes, esta noche me siento más solo y más perdido en mis recuerdos, que están llenos de ti, de tu primavera y de mi otoño, que también fue primavera en tu presencia, de una playa muy nuestra, donde fui arena para sostenerte, de un mar muy nuestro, donde fui ola para acariciarte. Presencias, pequeñas cosas vistas hoy como irreales, casi absurdas. ¿Por qué nos volvimos cuerdos de repente para sentir este vacío sin poder mirar ya nada hacia el futuro? Solo.
Hacia atrás, solo puedo mirar atrás y sentir que vuelvo a estar a un vivo para el amor.
¿Qué quieres?
Miré el WhatsApp. Llevo un rato enviándote mensajes.
No he mirado el móvil.
Mira, ya encontré el poema del que te hablaba la semana pasada. Este que te comentaba que reflejaba tu estado de ánimo. Se llama Consuelo y es de René Char, poeta francés que me gusta mucho. Es algo surrealista y hace criptogramas, poemas muy simbólicos. Lo voy a leer. Por las calles de la ciudad va mi amor. Poco importa dónde vaya en este roto tiempo. Ya no es mi amor. El que quiera puede hablarle. Ya no se acuerda. ¿Quién en verdad te amó? Mi amor busca su semejanza en la promesa de las miradas. El espacio que recorre es mi fidelidad. Dibuja la esperanza y enseguida la desprecia. Prevalece sin tomar parte en ello. Vivo en el fondo de él como un resto de felicidad. Sin saberlo él, mi soledad es su tesoro. Es el gran meridiano donde se inscribe su vuelo. Mi libertad lo vacía. Por las calles de la ciudad va mi amor. Poco importa dónde vaya en este roto tiempo. Ya no es mi amor. El que quiera puede hablarle. Ya no se acuerda. ¿Quién en verdad le amó y le ilumina de lejos para que no caiga? ¿Te gusta?
Sí, sí, sí que es muy, muy bonito.
Por cierto, ¿cómo está tu gato? ¿Le estás dando la pomada para las lombrices intestinales que te di?
Justo iba a hacerlo ahora mismo. Radio dintre de la radio, historias dintre de historias, un petit homenaje a La noche americana, una película de François Truffaut de 1973.
Podría pasarme la vida lamiéndome las heridas y aún no cicatrizaría. Mejor me levanto y salgo de este estéril letargo y vuelvo a empezar a creer que hay alguna opción de ganar. No me importa si eres listo o idiota, te voy a querer igual. Si apareces ahora mismo entre los peces, te voy a perdonar cualquier pecado mortal.
Bé, i fins així la darrera edició d'Un dia perfecte de 2020. Tornaré el 2021, cada volta està més prop el segle 22. Hauran de canviar el nom del programa Siglo XXI de Radio 3. Escolta de nou Un dia perfecte, esta vesprada a les 7:30. Recorda, sí, a la UPB Ràdio, l'emissora de la Universitat Politècnica de València, 102.5 de la FM, si estàs a la ciutat de València, radio.upb.es i també amb l'aplicació per a dispositius mòbils UPB Comunica. Recupera edicions anteriors, les trobaràs a la secció de ràdio a la carta, radio.upb.es, i la informació de totes aquelles i tots aquells que passen pel programa, doncs la pots veure a Instagram, buscant com a Un dia perfecte. Adeu!
Veremos cine italiano o si prefieres cine francés. Nos buscaremos las cosquillas, las agotaremos en un mes. Toda mi ambición es verte desenredar la noche de ayer.